Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 10, Glaciares. Hoy le damos la bienvenida al doctor Roberto Urrutia, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción e investigador principal del CRIAM, con el que hoy hablaremos sobre glaciares. Profesor Urrutia, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. ¿Cómo está?
Buenos días, Connie. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero partir con esta primera pregunta para poder contextualizar el tema de los glaciares. Me gustaría que nos pudiera contar cuáles son las características que definen a un glaciar, cómo lo distinguimos. ¿Tenemos solo un tipo de glaciar? ¿Cómo los vamos clasificando, si es que hay más de algún tipo?
Existen diferentes tipos de glaciares que se clasifican de distinta manera, ¿ya? Hay glaciares, digamos, de pequeña extensión hasta las grandes masas glaciares que ocupan los casquetes polares de la Antártica y en Groenlandia, ¿ya? Que son los que se conocen como casquetes glaciares. Entonces hay otros tipos de glaciares, los glaciares de montaña, los glaciares de pie de monte, ¿ya? Y también, bueno, una gran clasificación que se hace de los glaciares en cuanto a su composición. Están los glaciares blancos, que son los glaciares que todos conocemos, todos los que vemos son las masas de hielo blanca que se encuentran, ya como te decía, en la alta montaña o bien formando parte de los campos de hielo en el sur de Chile. Pero también hay otros tipos de glaciares que son los glaciares cubiertos, que corresponden a glaciares que en su superficie se cubre por los depósitos, por sedimentos, por detritos que caen, por rocas que caen de las laderas y los van cubriendo. Entonces, no tienen este aspecto de color blanco que es el típico, el tradicional, que todos estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Y que esos son característicos, digamos, si tú quieres, del centro norte de Chile. Y finalmente están otro tipo de glaciares que son los glaciares de roca, o los glaciares rocosos, ya que estos a veces se pueden confundir con los glaciares cubiertos, pero un glaciar rocoso, a diferencia de un glaciar cubierto, el glaciar de roca es una mezcla de hielo y rocas en todo el cuerpo del glaciar, no solamente en su superficie. Uh-huh. Entonces, estos son básicamente los tres tipos en cuanto a su composición de los glaciares que podemos encontrar.
Perfecto. ¿Y cuáles serían sus características, como por ejemplo para diferenciarlo de quizás una gran acumulación de nieve o un gran bloque de hielo?
Los glaciares, una de las características es que para ser considerado como un glaciar tienen que tener una permanencia en el tiempo. Entonces los glaciares tienen que permanecer, creo que por definición, sobre 2 años de estar de duración, digamos, para ser considerado un glaciar, ¿ya? Los glaciares normalmente se forman en zonas donde la acumulación de nieve en el invierno es mayor que el derretimiento en verano. Entonces tienen que permanecer en el tiempo, especialmente en la época de verano, que es cuando los glaciares pierden masa producto del aumento de la temperatura. Entonces un glaciar tiene que permanecer en el tiempo por un periodo de tiempo mayor a 2 años.
Perfecto. ¿Y cuál es la relevancia que tienen los glaciares para la vida de los ecosistemas en el ciclo hidrológico?
Bueno, los glaciares forman parte, como tú lo dices, del ciclo hidrológico. Y ellos tienen una función muy importante porque ellos regulan el aporte de agua hacia los cursos de agua en época estival o en época de sequía. Entonces, y hay muchas poblaciones, muchas comunidades que dependen del deshielo, del agua que proviene del deshielo de los glaciares. Y esto particularmente se da en el norte de Chile, donde la mayor parte de los ríos dependen y los humedales dependen del aporte del agua que proviene del deshielo glacial. Entonces, Ellos cumplen un rol muy importante en alimentar, en proporcionar agua, especialmente en periodos de verano y en periodos de sequía como la que estamos viviendo en la actualidad, que el derretimiento glaciar es el que es la fuente de agua para importantes cursos de agua en Chile.
Claro. ¿Y qué tipo de información nos puede entregar el estudio de los distintos glaciares que hay tanto en nuestro país como en el mundo?
Bueno, los glaciares tienen la característica que son un sensor ambiental. Ellos son un buen indicador del cambio climático porque son sensibles a los cambios tanto en la precipitación como en la temperatura. Entonces ellos nos entregan información, si tú quieres, de alerta temprana de que algo está ocurriendo en el ambiente. Y tú eso lo puedes ver que desde hace mucho tiempo ya importantes glaciares, tanto en Europa como en Sudamérica, los glaciares empezaron a retroceder fuertemente producto del cambio climático que estaba afectando por una parte a través del aumento de la temperatura y por otra parte a la disminución de las precipitaciones, particularmente la disminución de las precipitaciones en forma sólida, que son los responsables de alimentar, digamos, la nieve que cae en invierno es la que alimenta y hace que los glaciares se mantengan en el tiempo. Entonces ellos, como te digo, son indicadores muy sensibles a que algo está pasando en el clima y en este caso reflejan el aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación.
Claro, y ahondando un poco en el punto de este contexto de cambio climático, de calentamiento global que estamos viviendo, ¿qué impacto tiene el derretimiento de estos glaciares? ¿Cuáles son las consecuencias o los efectos que nosotros estamos viendo al momento de que se están derritiendo estos glaciares?
Bueno, como te decía, los glaciares son una fuente de almacenamiento de agua que se entrega lentamente durante los periodos estivales. Y al aumentar la velocidad con que se están derritiendo los glaciares, nosotros estamos perdiendo esta reserva de agua. Ya los glaciares son una reserva de agua dulce muy importante para desarrollar las distintas actividades del hombre, pero principalmente para alimentar y sustentar ciertos tipos de ecosistemas. Entonces nosotros, al estar aumentando la tasa a la cual los glaciares se están derritiendo, estamos perdiendo una importante reserva de agua ya para el abastecimiento y satisfacción de las necesidades del hombre y también de los ecosistemas.
Claro. Bueno, y también hace algunos días conocimos el último informe del IPCC, fue bastante categórico en cuanto a que al menos en los próximos años va a seguir aumentando la temperatura, por lo tanto vamos a seguir viendo estos derretimientos. Incluso nos han dicho que hay cambios que actualmente podrían ser irreversibles, al menos para estas generaciones las que estamos viviendo actualmente. ¿Podríamos llegar al punto en el que veamos nuestro planeta con todos sus glaciares derretidos? Y que si llegáramos a ese punto, ¿qué ocurriría? ¿Cuáles serían los efectos que tendría en el clima, en los ecosistemas, etcétera?
Bueno, sería una situación bastante extrema y trágica, digamos, para la humanidad o para la vida en el planeta si los glaciares llegaran a desaparecer completamente. Ya hay estimaciones que el nivel del mar, por ejemplo, si como tú lo planteas, se retira completamente los glaciares de la Antártica y Groenlandia, el nivel del mar subiría varios metros, el nivel del mar subiría varios metros y, bueno, las consecuencias de este ascenso al nivel del mar, digamos, sería a nivel global y afectaría especialmente a los países que tienen extensas zonas costeras, como el caso de Chile. ¿Ya? Nosotros somos, de acuerdo a los informes del IPCC, somos uno de los países que tiene o que presenta mayor vulnerabilidad frente al cambio climático por presentar esta característica de tener extensa zona costera y si el nivel del mar asciende, ya cambiaría toda la configuración de nuestra zona costera. Y hay otros países que también serían afectados por presentar planicies costeras muy bajas, entonces serían rápidamente cubiertas por el ascenso del nivel del mar si se llegara a producir todo el derretimiento, como tú planteas, de todos los glaciares. Entonces, desde el punto de vista ambiental, serían consecuencias bastante catastróficas para el funcionamiento de los ecosistemas para las comunidades costeras que se verían impactadas por el ascenso del nivel del mar.
Claro, es un impacto multidimensional. El impacto de las comunidades también afectaría el desarrollo socioeconómico y con todas las consecuencias que ello trae. Ya para ir finalizando y haciendo una bajada al territorio nacional, usted ya mencionaba en un principio algunas características de los glaciares que tenemos en Chile. ¿En qué estado se encuentran actualmente nuestros glaciares a lo largo de nuestro país?
Mira, Chile presenta más de 2.000 glaciares. Chile, desde el punto de vista internacional, posee cerca del 4% de la superficie mundial de glaciares, y a nivel sudamericano, cerca del 80% ya de los glaciares de Sudamérica. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una importante reserva, o los glaciares constituyen una importante reserva de agua dulce a nivel nacional. Bueno, ¿cuál es el estado actual de los glaciares? Al igual que todos los glaciares del mundo, y Chile no es la excepción, todos los glaciares están retrocediendo y todos han experimentado un retroceso en el último tiempo, especialmente bueno, producto del aumento de las temperaturas y también la disminución de la precipitación nival. ¿Ya? Entonces, como te decía, todos los glaciares están retrocediendo. Ahí se está realizando una actualización del catastro de los glaciares para ver cuál es el estado, cómo ha ido aumentado, qué ha pasado, digamos, con la tasa de retroceso de estos glaciares. Y también, bueno, hay glaciares que también son afectados en algunas zonas del país por el desarrollo de algunos proyectos productivos que intervienen en las zonas donde se cuenta con la presencia de los glaciares. Y en función de esto se está desarrollando, está en el Congreso, digamos, se está discutiendo la ley de glaciares que ya lleva bastante tiempo, que salió está, digamos, por ingresar a la Cámara de Diputados para su evaluación y después de ahí tiene que pasar a la siguiente etapa, que es una ley que pretende proteger a los glaciares, ya, pero habían ciertos cuestionamientos a que que esta ley que se estaba proponiendo, que este proyecto de ley, no protegía completamente a los glaciares porque solamente se encargaba de proteger al glaciar y no su entorno, no su ecosistema, que es el que permite que estos glaciares se mantengan, como es la zona periglaciar y el permafrost que está asociado a estas zonas de los glaciares. Entonces, por ahí había, digamos, cierta discrepancia, digamos, y no estaban todos de acuerdo en cuanto a la protección, si la ley realmente va a proteger a los glaciares y va a cumplir con la función de mantener y asegurar que los glaciares, digamos, no sean afectados por la actividad humana. Lamentablemente, el cambio climático no lo podemos evitar y ese efecto se está manifestando sobre los glaciares a través de este retroceso, pero lo que hay que evitar es que las acciones del hombre contribuyan todavía a aumentar esta tasa de derretimiento o la tasa de retroceso de los glaciares.
Claro, como usted mencionaba, el calentamiento global y esta alza de las temperaturas ya, al menos por ahora, en los próximos años no la podemos frenar, pero sí estas otras acciones podrían tender a la protección. Profesor Roberto Urrutia, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
Gracias, Connie, por la invitación y quedo atento a cualquier otra invitación que nos realicen. Muchas gracias.
Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, CRHIAM. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.